el fallecimiento de dos dirigentes sindicales venezolanos, quienes además habían asumido una conducta de oposición frontal, pero siempre dentro de los límites pacíficos y políticos contra los gobiernos dictatoriales. Noticia que confirmamos con el dirigente político venezolano Froilán Barrios.
Tengo entendido que dos importantísimos líderes sindicales, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina y del sindicalismo internacional.
Sí, como lamentándolo mucho, sí, hoy a las 7:30 de la mañana acaba de fallecer Manuel Cova, quien como secretario general de la CTV, electo en las elecciones del 2001, bueno, prácticamente le tocó asumir la presidencia después de la persecución y exilio de Carlos Ortega hasta el presente, y también el dirigente sindical Pablo Castro, quien estuvo pues también en la CTV como responsable del Departamento de Contratación Colectiva y Conflictos y también integrante del Frente Autónomo en Defensa del Salario del Sindicato. Él también falleció hace 2 semanas atrás y, bueno, lamentamos ambas pérdidas porque fueron baluartes invalorables del sindicalismo venezolano.
Ese vacío tiene que ser muy difícil de llenar, pero yo estoy muy convencida que las reservas del sindicalismo venezolano están ya organizándose y van a continuar el legado de estos dos dirigentes.
Realmente, mira, yo creo que que esta dura prueba que estamos pasando en este momento va a ayudar a que el sindicalismo venezolano, que ha pasado también un largo trance, un largo trecho de persecuciones, que ha curtido pues los principios sindicales de autonomía ante el Estado y de libertad sindical para toda la actividad en su conjunto, ¿no? Tanto los sindicatos de base como los gremios profesionales han aprendido duramente la necesidad de que los sindicatos no pertenecen a ningún gobierno ni a ningún partido político. Entonces, esto pues va a determinar pues que para nosotros sea una gran oportunidad. Y sé pues que las nuevas generaciones, que aprenden mucho de estos dos compañeros, van a tomar también la batuta, el relevo de las luchas que el sindicalismo tiene, de transición, porque en Venezuela prácticamente se ve que una transición, los trabajadores tendremos una especial participación.
Yo creo que el sector sindical ha sido el que con más hidalguía se ha demostrado en este proceso. En ningún momento han logrado acallarlo.
Así es, así es. De hecho, pues en los informes que presentan las consultoras especializadas, una de ellas es el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde el año 2009 han habido un registro de un promedio aproximado de 4.500 conflictos laborales. De esos conflictos, el 40% sociales, perdón, de esos conflictos, el 40% laboral. El resto, pues, tiene que ver con marchas, protestas por vivienda, por el problema de las cárceles, por la educación, pero más de 2.000 conflictos promedio son los que los trabajadores, sobre todo del sector público, pues han llevado, han tenido en las calles de Venezuela, en todos los pueblos y ciudades, y más aún en estos de crisis, de desabastecimiento, de escasez, de alta inflación, como jamás hemos tenido en nuestra historia.
¿Quiénes quedan en estos momentos al frente de la CTV?
Bueno, mira, nosotros hemos tenido, realmente en Venezuela hemos conformado la unidad de acción sindical y gremial, donde están presentes las centrales sindicales, en una de ellas es la CTV. Esta situación, pues yo formo parte también, soy secretario ejecutivo de la CTV, va a meritar pues que tengamos en el corto plazo pues una transición, una convocatoria de elecciones, una definición, porque han fallecido varios compañeros dirigentes. Pero en el contexto de la unidad de acción sindical están las centrales sindicales que representan al movimiento autónomo. Está CGT, CODESA, la UNT, FADES, donde nosotros estamos, están otras corrientes también presentes que que hacen vida en el sindicalismo venezolano frente al sindicalismo gobiernero que se identifique con la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, que avala pues toda la política empobrecedora y antisindical de este gobierno que preside Will Rangel, esa central. Ese sindicalismo autónomo se ha venido fortaleciendo y evidentemente pues vamos a actuar en base a una agenda laboral que le hemos propuesto a la Asamblea Nacional, a la actual Asamblea, que ha recibido pues positivamente nuestras exigencias en materia de económica y de seguridad social.
Es que el movimiento sindical ha estado marcando pautas en Latinoamérica desde los esfuerzos por separarnos de España. El trabajador ha sido un incansable luchador por una mejor vida para sus connacionales en cada uno de los países de nuestra América.
Sí, efectivamente, mira, ahora precisamente este año cumple 80 años de fundada la CTV. Es la primera central sindical que se fundó acá en Venezuela y evidentemente pues que el sindicalismo internacional conocedor pues del trabajo de COBA pues va a estar presente también en esa lucha, en ese aniversario y en las exequias que van a hacer el día de mañana, durante el día de hoy y mañana acá en Caracas.
El siguiente tema a tratar es un titular que aparece en el periódico El Nacional de Caracas. Y dice así: Maduro, si no puede, renuncie. Este es el resumen de una misiva firmada por 42 personalidades y que dirigen al jefe del Estado venezolano, a Nicolás Maduro, advirtiéndole que la crisis que atraviesa el país puede representar una peligrosa situación política, social, económica, cultural y ética. Por lo tanto, están pidiéndole que si no puede enfrentar esta situación y solucionarla, pues que debe renunciar. El tema lo planteamos en Caracas, Venezuela, al dirigente de 20 Venezuela, José Javier Martínez.
Hoy hablar de la renuncia de Nicolás Maduro es hablar de un clamor popular, un clamor que recorre el país entero. Vemos cómo día a día se agudiza la crisis y vemos cómo día a día distintos sectores del país se suman a la idea de que Nicolás Maduro debe renunciar. De hecho, el día de hoy estuvimos en la industria central de electricidad del país, bueno, protestando precisamente por la crisis eléctrica que existe, por los reales que se han robado y además pedir la renuncia de Nicolás Maduro, y fuimos agredidos precisamente para poder evitar que el clamor popular llegue y resuene en Venezuela entera. Pero vemos hoy cómo día a día la gente se suma, esta propuesta se suma a la idea de que Nicolás Maduro debe renunciar. Hace dos años, bueno, mucha gente creía que había que esperar a ver si Maduro rectificaba. Hoy vemos cómo ese clamor popular, que se llamó La Salida, que encabezó Corina Machado conjuntamente con otros dirigentes de la oposición, hoy está articulado dentro de un clamor popular que, bueno, exige todo el mundo y que dice que Maduro tiene que renunciar para que el país pueda avanzar a un proceso de paz y de reconstrucción nacional.
Tras esa renuncia se convocaría a un proceso electoral.
Sin duda alguna. El próximo presidente tiene que ser electo de manera democrática y la renuncia es sin duda alguna la salida más expedita y que puede ahorrarnos el mayor trauma dentro del país. Pero sin duda alguna el próximo presidente que esté en Venezuela tiene que ser electo de manera democrática para poder sentar las bases de la transición hacia la democracia en paz.
Pero fíjate, es muy importante que en este pedido están involucrados militares.
Sí, claro, sí. Sin duda alguna, como te digo, es un clamor popular, porque ahorita cualquier persona, entiendo, o sea, los militares tienen familia, a los militares se le va la luz, a los militares les falta el agua, las esposas de los militares tienen que agarrar y hacer colas para poder comprar pollo, comprar harina, comprar los productos básicos. Y no solamente son los militares, son los estudiantes, son las amas de casa, son los trabajadores. Es Venezuela entera que está padeciendo una crisis que no tiene precedentes. Y precisamente por ello entendemos que el principal responsable de toda esta crisis es Nicolás Maduro. Y además entendemos que no ha dado muestras para poder rectificar, que Nicolás Maduro no va a rectificar, que día a día se ha empeorado la situación en Venezuela, y precisamente por ello el clamor popular que hoy entendemos que para que Venezuela pueda trascender a un territorio de paz, de libertad y de democracia, bueno, es fundamental que Nicolás Maduro renuncie y se vaya del poder.
¿Y tú no crees que hay una intervención de parte de La Habana para evitar que eso se produzca? Porque ellos son fundamentales para Cuba.
Sin duda alguna, La Habana y, bueno, concretamente los Castro, han metido sus manos en todo el sistema político venezolano y hoy en día tienen minado lo que son los cuarteles, o sea, distintos espacios, que han vulnerado la soberanía y los distintos negocios de corrupción que existen dentro del propio gobierno. Así que, sin duda alguna, Nicolás Maduro y su combo se vuelven un eje fundamental para la propia Habana. Pero definitivamente esto no va a quebrantar la voluntad de los venezolanos para poder conquistar un territorio de paz y de libertad para todos nosotros.
No, y en la situación en que está ahora el mundo, ya ellos no pueden intervenir desde la isla, no pueden hacer ningún tipo de injerencia en Venezuela.
Así es. Hoy, bueno, vemos cómo además ellos han tratado de desmarcarse públicamente, por lo menos de Nicolás Maduro, ¿no? Pero sabemos que además internamente y por debajo de mesa, bueno, siguen manteniéndose los propios nexos y esto es parte del mismo sistema, o sea, este sistema de dominación que han querido implementar dentro de toda la América Latina, en la cual han pretendido subyugar a todos los pueblos hermanos bajo este sistema nefasto comunista y de este socialismo del siglo XXI, definitivamente es un proyecto que nace de La Habana. Y que, bueno, día a día Latinoamérica se está revelando y está emergiendo en el camino hacia la paz, hacia la democracia, y, bueno, o sea, logrando salir de esta jaula que ha pretendido ponernos los Castro a todos los latinoamericanos.
Y de esa petición que los miembros del 4F hacen a Maduro de renunciar, preguntamos al teniente Juan José Colina.
¿Cómo reaccionas tú y el exilio venezolano ante este planteamiento?
Bueno, realmente que existan militares el 4 de febrero que acompañaron a Chávez y acompañaron a la revolución socialista que hoy destruyó el país a exigir la renuncia de Nicolás Maduro, demuestra la grave crisis y el descalabro que está viviendo Venezuela en estos momentos, cuando los propios partidarios del régimen y corresponsables de lo que está ocurriendo en Venezuela han señalado públicamente que la salida o la solución a la grave crisis que enfrenta Venezuela es la salida de Nicolás Maduro y un proceso de transición que devuelva la institucionalidad dentro del país. Obviamente, pues, como todos sabemos, Maduro, quien es la peor expresión pues de esa revolución maligna, ha destruido sistemáticamente no solo la institucionalidad de Venezuela, sino también ha destruido las propias bases de popularidad que tenían que tuvo en algún momento la revolución socialista. Y esta expresión de los militares del 4 de febrero, bueno, consolida la tesis de que la solución a los problemas de Venezuela pasa inexorablemente por la salida de Nicolás Maduro del poder.
Es muy importante que haya tenido su origen en la clase militar esta petición. Es así, deja entender que no están las Fuerzas Armadas por completo afines al régimen.
Bueno, va mucho más allá de eso. Ya está claro y todo el mundo sabe que las Fuerzas Armadas venezolanas no están a favor del régimen que impera en Venezuela, aun cuando su silencio pareciera demostrar lo contrario. Pero lo grave de este pronunciamiento es que los propios militares que se supone están apoyando al gobierno o al régimen, que son los militares que participaron en el golpe de Estado, que participaron junto con Hugo Chávez en aquel intento de sacar del poder a Carlos Andrés Pérez, quiere decir que ni siquiera tiene el respaldo de los propios uniformados que en un momento determinado acompañaron a Hugo Chávez en el poder y que son la base real de este proceso revolucionario. Demuestra la debilidad de Nicolás Maduro, demuestra que realmente hay un sentimiento a nivel nacional y en todo el país que la solución a la grave crisis que enfrenta Venezuela sale o pasa por la salida de Nicolás Maduro del poder, y yo creo que eso es un clamor nacional que de una u otra forma tenemos que capitalizar, sobre todo con la presencia y la movilización de la gente en la calle para exigir que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela.
Un párrafo del comunicado dice: ya basta, señor presidente. Venezuela le reclama el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Basta de incapacidad. No más confrontación. Convoque a un gobierno de unidad nacional.
Bueno, sí, esa básicamente es la solución a los problemas que tiene Venezuela en estos momentos. Un gobierno de unidad nacional que tendría que contar con el apoyo de los mejores hombres y mujeres en las áreas específicas para sacar al país hacia adelante, pero sabemos que Nicolás Maduro, dentro de su brutalidad, dentro de su arbitrariedad, no va a dar su brazo a torcer ni va a abandonar el poder, por lo tanto hay que presionar. La forma correcta y apropiada de presionar a Nicolás Maduro es con la gente en la calle. Yo pienso que es el momento de pasar de los comunicados, de pasar de las declaraciones públicas a la acción de calle, que es la única que va a ejercer la presión necesaria para sacar a Nicolás Maduro del poder.
¿Reaccionará La Habana ante esto?
No creo. La Habana está muy ocupada en la transición que tiene en estos momentos en el acercamiento con los Estados Unidos. Está más encargada de resolver sus propios problemas internos. Y al tener nuevos aliados, que en este caso son los Estados Unidos, pues Venezuela pasa a un segundo plano, por lo que Nicolás Maduro y la pandilla de delincuentes que le rodean tendrán que sortear los problemas que le están generando pues la situación en Venezuela. Y lo más seguro es que un estallido social y la acción del pueblo en la calle sean los que realmente forcen a salir a Nicolás Maduro y den paso a un gobierno de transición.
Y pasamos a España, donde líderes políticos han anunciado, tanto desde la bancada del Partido Popular como de Podemos, que llamarán a la dirigencia del Partido Socialista Obrero Español para negociar una investidura. Esto a partir del sábado. Los dos partidos esperarán a la segunda votación en el Congreso, fijada para hoy viernes en la tarde, cuando se iniciará otra ronda de negociaciones, que en caso de no tener éxito, desembocará inevitablemente, dicen estos dirigentes políticos, en unas elecciones generales el próximo mes de julio. De esta situación hablaremos en Madrid con el dirigente del Partido Popular, diputado Teófilo de Luis.
No es que Pedro Sánchez se ha presentado a la sesión de investidura, porque aquí el presidente del gobierno lo elige la Cámara, lo elige el Congreso, con el único apoyo de Ciudadanos, y desoyendo la llamada a un acuerdo de gobierno entre PP, PSOE y Ciudadanos, Pedro se ha querido presentar él solo y, claro, no ha tenido apoyos suficientes para salir investido presidente del gobierno. Y entonces, en la votación de ayer tenía que haber salido por mayoría absoluta de los miembros del Congreso, que son 176, no lo sacó, 219 votos en contra, y ahora hay que repetir la votación mañana por la tarde, en donde pudiera prosperar si hay más votos síes que noes, pero de ninguna de las maneras va a salir la votación. Entonces habrá que ir a otro candidato, otro planteamiento, otro programa de gobierno, y supongo que prosperará una investidura dentro de otro orden, ¿no?
La votación es en el Congreso.
Sí, es en el Congreso, ¿eh? Porque el Congreso tiene por constitución encomendada esa función, es la de investir al presidente.
¿Cómo tú ves que la solución se logrará un acuerdo?
La solución es la misma que desde el principio viene invocando el ganador de las elecciones, que es Mariano Rajoy. Es un acuerdo con materia de gobierno selectiva, con la colaboración, no digo apoyo, porque puede ser abstención, de el PSOE con Ciudadanos y nosotros. Eso es lo más sensato. Hay problemas que España tiene en su hoja de ruta de una forma muy clara, marcada, como es el problema con Cataluña, la tensión territorial y la necesidad de un nuevo modelo de financiación, la consolidación de la recuperación económica y otra serie de cosas que pueden tener importancia de primer nivel. Y en torno a esas cosas importantes de primer nivel tiene que hacerse un acuerdo para resolver esta situación, que es un lío.
Iglesias, ¿cómo se ha comportado?
Iglesias se ha comportado como lo que es un estalinista que juega al demócrata, que pontifica, que establece sin cortesía y sin una sola respeto al contrario su verdad absoluta, imbuido de la creencia de todos los que creen en el pensamiento único, que lo que ellos piensan es lo mejor y donde está la razón, es decir, carente de un pedigrí democrático. Además, por supuesto, de proponer unas recetas que han fracasado en todos los países y donde se han puesto en marcha durante el siglo XX. Porque si me dijeras que trae una receta novedosa, pero todas sus recetas han llevado a los pueblos en donde se ha ejecutado esa receta a unos niveles de pobreza, de no progreso y no prosperidad muy importantes, que nosotros no queremos para los ciudadanos de España, ¿no?
¿Están conscientes la élite política española de ese peligro que tú estás avisando?
Sí, por supuesto, por supuesto. La opinión, no solamente la clase política dirigente, sino la clase, toda la sociedad española no le gusta, porque la sociedad española es muy tolerante, porque la transición española se hizo en función de la tolerancia. Nosotros somos mucho más tolerantes que la sociedad americana en todos los aspectos, en las normas de convivencia, en las creencias religiosas, somos mucho más tolerantes. Y aquí en este país todos hemos crecido en una democracia, la democracia de la Constitución del 78, en donde yo puedo estar sentado cenando con un agnóstico y él no me dice nada del niño Jesús que ha visto en el Belén de mi casa. Pero yo puedo estar sentado con un maometano y yo no le digo que tiene que comer cerdo porque el cerdo es muy rico en el jamón serrano. O sea, España es tolerante y las imposiciones y las restricciones de libertad individual y colectiva que Podemos lleva en su ADN, a España no le gustan cero. Cero le gustan. A la sociedad española les gusta cero. Y por lo tanto, eso es un movimiento que se irá desinflando poco a poco. Fijo, 100%, me juego la cabeza. Entonces he visto, mira, aquí había un partido que era el partido que iba a regenerar. Era el partido que nos daba clases de democracia, de transparencia, de que era UPyD. Hoy, uno de UPyD está en el Partido Socialista, otro de UPyD está en Ciudadanos, la presidenta de UPyD, que era Rosa Díez, está en su casa. UPyD no existe, y ayer la que aplaudía más entusiásticamente a Pedro Sánchez, porque en un momento determinado cometió el error de ponerse de pie a aplaudir, se quedó sola, de pie, aplaudiendo en el Grupo Socialista, era la reconvertida de UPyD. O sea, ¿a mí qué me están contando? ¿Pero a mí qué me van a enseñar? Llevo 34 años aquí, coño, que he echado las muelas aquí, Rosa, digo, Juana, y he visto de todo, de todo. Entonces, yo sé que todo el que llega aquí pontificando, viendo que es Dios, se mete unos guantazos, que es porque nadie, solo el Santo Padre, invocando al Espíritu Santo y en temas de fe, es que por eso estoy yo en esto. O sea, yo estoy en esto para que mi nieta, que acaba de ser abuelo, viva aquí, gobierne el PSOE, gobierne yo, gobierne el quien sea. No, que venga Pablo Iglesias a decirle que no puede poner el Belén porque el Estado es laico. Vete a tomar por saco. Respeta mis creencias, tú haz lo que te dé la gana. Si quieres el día de Navidad irte a meter un pico, te lo metes, a mí me da igual. Pero respeta mis creencias. Ahora han venido a alterar el callejero, los nombres de Sevilla, donde está el barrio de Triana, en la Plaza de la Macarena, y se ha montado un lío. Pero como si me ponen en la Plaza de José Stalin, ponla, joder, ¿qué más me da? Con no comprarme una casa ahí, me vale. ¿Pero por qué vas a alterar los nombres de las calles de Sevilla que desde el siglo XIX llevan con esos nombres? ¿Qué quieres? ¿Jorobar al personal? Bueno, pues España no es eso. España a eso no le gusta nada. ¿Entiendes? Ya verás cómo esto al final, la sensatez vuelve a imperar.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.